Bueno, pues vamos a continuar con las jornadas y para la conferencia de clausura tenemos ahora a Luis Miguel Macho, que es decano de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela y profesor titular de Derecho Administrativo de dicha universidad. Luis Miguel tiene una dilatada experiencia en el ámbito académico, pertenece a una de las élites de la Universidad Española, es un bolonio, es decir, realizó sus estudios doctorales, es un premio extraordinario, fin de carrera, es doctorado por Bolonia y, como decimos, es profesor titular en materia de Derecho Administrativo con numerosas publicaciones relacionadas con el ámbito urbanístico. Ha intervenido también en la elaboración y interviene en el asesoramiento de diferentes instituciones y también en la redacción de normas. Y nos va a hablar ahora de la reposición de la legalidad urbanística en la Ley 2/2010.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias al profesor Raposo por su amable presentación y también por la oportunidad que me ha dado como coordinador de este curso de estar presente hoy aquí para dirigirme a ustedes sobre un tema, además, que es de los temas centrales de la reforma, que es las modificaciones que introduce la Ley 2/2010 en la Ley 9/2002 en materia de reposición de la legalidad urbanística. Es un tema central y en el que ya adelanto la reforma va en la línea de lo que ya han podido ir viendo hasta ahora en lo que llevamos de jornada, es decir, en la línea de flexibilizar la regulación vigente. En esta materia en concreto de reposición de la legalidad urbanística nos encontramos en la realidad práctica, en la realidad urbanística, con una serie de situaciones, de construcciones, edificaciones, instalaciones, usos, que están en la actualidad, sobre todo en las zonas rurales, en una situación legal pues bastante complicada, en el sentido de que están realmente fuera de la legalidad urbanística. Pero al mismo tiempo, la realidad es que las autoridades que serían competentes para reponer la legalidad urbanística en estos supuestos, por unos motivos o por otros, no lo llevan a cabo. Entonces, esto produce una brecha entre lo que es la realidad jurídica, entre lo que está recogido en las normas jurídicas y lo que es la realidad social, la realidad urbanística. Una brecha que solo se puede cerrar de dos maneras, o aplicando rigurosamente la ley y reponiendo la legalidad urbanística en esos casos, o modificando la normativa para tratar de dar alguna clase de acomodo a ese tipo de construcciones, instalaciones, edificaciones que hoy están, como digo, fuera de la legalidad. La reforma del 2010, ya lo adelanto, opta por la segunda solución. Opta por la solución de tratar de dar una solución, un remedio, tratar de regularizar, que es una terminología que utiliza mucho la Ley 2/2010, muchas de esas situaciones. Trata de reconducirlas de alguna manera a la legalidad. Con la finalidad que la misma ley de reforma declara en su preámbulo, habla de, por una parte, reforzar la seguridad jurídica y, por otra parte, dar una mayor estabilidad al tráfico inmobiliario. Reforzar la seguridad jurídica porque hoy en día esas situaciones, como digo, de ilegalidad o alegalidad, pero que al mismo tiempo no tienen un remedio en el sentido de la reposición de la legalidad, generan eso, generan inseguridad sobre el régimen jurídico aplicable. Y dar mayor estabilidad al tráfico inmobiliario porque las edificaciones e instalaciones que están en esa situación, evidentemente, tienen muy difícil el poder participar, el poder entrar con seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario, al estar en esa situación, como digo, que pues está fuera de la cobertura legal, que no tiene una cobertura legal o que está en una situación, en todo caso, alegal. Yo he seleccionado las partes de la reforma que considero que afectan de una manera más directa, de una manera más frontal, a la cuestión de la reposición de la legalidad urbanística. Concretamente, yo de lo que voy a hablar es de las modificaciones introducidas primero en el artículo 197, que trata de la caducidad de las licencias, artículo 210, obras terminadas sin licencia, artículo 214, protección de la legalidad en suelo rústico, y luego las disposiciones transitorias undécima, duodécima y décimo tercera, que han sido modificadas también por la reforma, y por último dejaré para el final uno de los temas que está siendo ya más controvertido dentro de la Ley 2/2010, que es la disposición transitoria tercera de la propia Ley 2/2010, de la propia Ley de Reforma. Bueno, voy a comenzar hablando entonces, como he dicho, del artículo 197 y de las modificaciones en materia de caducidad de licencias. En este artículo hay dos modificaciones, una que se refiere a la prórroga de las licencias, que eso no afecta directamente al tema de la reposición de la legalidad urbanística, por lo cual no lo voy a tratar, y otra que está en es una reforma del apartado tercero de este artículo que sí que tiene bastante repercusión o puede tener bastante repercusión práctica sobre el régimen de reposición de la legalidad. El apartado tercero del artículo 197 establece que la caducidad de las licencias será declarada por la Administración Municipal previo procedimiento con audiencia al interesado. Pero en la redacción original añadía a continuación que transcurrido un determinado plazo de tiempo de 3 años, la caducidad, sin que se iniciasen las obras, la caducidad de la licencia se produciría de manera automática por Ministerio de la Ley. Ese inciso se elimina ahora. Y esto tiene importancia, tiene repercusión en el régimen de reposición de la legalidad urbanística. ¿Por qué? Porque con el nuevo régimen, con el que se introduce después de la reforma, si una obra está amparada por licencia, tiene el amparo de una licencia, antes de iniciar las acciones de reposición de la legalidad, habrá que declarar la caducidad de la licencia. En todos los casos, aún con independencia del tiempo que haya transcurrido desde que la licencia ha sido concedida. Esto es una modificación sustancial respecto al régimen vigente y además puede plantear dificultades en algunos casos concretos. Si la autoridad competente para ejercer la acción de reposición de la legalidad es la misma que es competente para declarar la caducidad de la licencia, es decir, es el ayuntamiento en un caso y en el otro, no tiene por qué haber mayor problema. Simplemente el ayuntamiento sabe que si la obra está amparada por una licencia que ha caducado, antes de iniciar las acciones de reposición de la legalidad, lo que tiene que hacer es tramitar un procedimiento previo para declarar caducada la licencia. Pero se pueden plantear problemas si la competencia para ejercer la reposición de la legalidad y la competencia para declarar la caducidad están disociadas. Es decir, si el ayuntamiento ha transmitido sus competencias de protección de la legalidad urbanística a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Por entonces, en esos casos, la agencia no podrá iniciar las acciones de reposición de la legalidad urbanística directamente, sino que tendrá que requerir al ayuntamiento para que previamente declare la caducidad de la licencia. Y ahí es donde puede surgir el conflicto, si el ayuntamiento, por el motivo que sea, no tramita el procedimiento o no declara la caducidad de la licencia. Y es un conflicto, además, que tiene difícil solución porque, claro, únicamente podría pensarse en que la agencia recurriese o instase a la Consellería el ejercicio de los poderes subrogatorios que tiene reconocida la Administración Autonómica en el artículo 215. Pero esos poderes subrogatorios, esas facultades subrogatorias, se refieren a lo que es propiamente la reposición de la legalidad. No están previstos, por lo menos directamente en el texto de la ley, para otro tipo de actuaciones como la declaración de caducidad de las licencias. Con lo cual, sería dudosamente aplicables a un caso como este y nos encontraríamos, insisto, con un conflicto de difícil solución. Hay modificaciones también en el artículo 210 relativo a las obras terminadas sin licencia. Y en concreto, en este artículo hay dos modificaciones. La primera afecta al apartado primero. El apartado primero es el que establece que cuando se terminan obras sin licencia incumpliendo las condiciones señaladas en la misma o en la orden de ejecución, el alcalde, dentro de ese plazo de caducidad de 6 años, a contar desde la total terminación de las obras, incoará expediente de reposición de la legalidad. Ahora, en este primer apartado del artículo, se ha añadido un nuevo inciso que aclara lo siguiente, que dice que se tomará como fecha de terminación de las obras la que resulte de su efectiva comprobación por la Administración actuante, sin perjuicio de su acreditación por cualquier otro medio de prueba válido en derecho. El sentido que tiene este inciso es claramente el de tratar de dar una cierta prevalencia a las comprobaciones, a las actuaciones inspectoras o de comprobación que realiza la Administración, a la hora de fijar una cuestión que es meramente fáctica, como es la fecha de terminación total de unas obras que no están amparadas por ningún título jurídico, que carecen de licencia. Claro, esto de todas formas es relativo, porque se le trata de dar una cierta prevalencia probatoria a la comprobación realizada por la Administración, pero se deja a salvo la posibilidad de que esa fecha de terminación total de las obras se pueda acreditar por cualquier otro medio de prueba válido en derecho. Por lo tanto, queda abierta, como es lógico, la posibilidad de que el particular, al que le interesará lógicamente atrasar todo lo posible, adelantar todo lo posible el momento de terminación de las obras para que empiece a contar lo más pronto posible el plazo de caducidad, pues pueda aportar otros medios de prueba que contradigan en la comprobación realizada por la Administración. En la práctica esto no supone una gran diferencia con el régimen actual, porque ya en la actualidad las actuaciones inspectoras de la Administración en materia urbanística, lo que son los hechos que se recogen en las actas de inspección, tienen reconocida en la propia ley gallega una presunción de certeza o de veracidad, con lo cual esas inspecciones pues ya tienen un valor probatorio especial. Entonces, esto realmente no supone una gran modificación con el régimen vigente legalmente. Solo pretende eso, visibilizar esa especial fuerza probatoria que se le dan a las comprobaciones o actuaciones inspectoras de la Administración, pero que, insisto, ya tienen reconocida, por otro lado, en la propia Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Luego hay otra modificación en el artículo 210, en este caso en su apartado segundo, que es el apartado que regula lo que ocurre cuando transcurre el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística, el plazo de los 6 años, sin que se hayan adoptado medidas de restauración de la legalidad. En la redacción original del artículo, ahí se decía que en esos casos no se podrán realizar otras obras que las pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene y en ningún caso las de consolidación, aumento de valor o modernización y cambio del uso existente, excepto las necesarias para la adecuación a la legalidad urbanística vigente. Aquí sí que se ha introducido una modificación de un cierto calado, de mayor calado que la anterior, que es que ahora esa previsión se sustituye por la previsión que dice que esas obras quedarán incursas en la situación de fuera de ordenación y sujetas al régimen previsto en el artículo 103 de la Ley Gallega, que es el artículo que regula esa situación de fuera de ordenación. Es cierto que ya existía una jurisprudencia pues de hace 2 o 3 décadas, el Supremo, que establecía una analogía entre la situación de las edificaciones realizadas ilegalmente respecto de las que ya no es posible ejercer la acción de reposición de la legalidad con la situación de fuera de ordenación. Esa analogía estaba de alguna forma ya expuesta o establecida jurisprudencialmente. Pero ahora el paso que se da es que se lleva el texto de la ley, de manera que de alguna forma se da más seguridad al régimen jurídico de esas edificaciones, porque ahora hay una remisión en bloque a un régimen jurídico perfectamente establecido y desarrollado en su caso por el planeamiento, que es ese régimen de fuera de ordenación. Aprovecho para comentar que la ley de reforma, la ley 2010, también modifica en algunos puntos ese régimen de fuera de ordenación. Introduce en el artículo 103 un par de modificaciones que quiero comentar ya que estamos hablando de esto. La primera modificación que se introduce en el 103 afecta al apartado segundo, a lo que es el régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total por las determinaciones del nuevo planeamiento. Ahí se ha añadido un nuevo apartado que dice que, salvo que en el planeamiento se disponga justificadamente lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en la situación prevista en este apartado las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que se hubieran ejecutado de conformidad con la misma. Por lo tanto, lo que se hace ahí es dar al propietario de suelo rústico, una especie de garantía de que, en principio, cuando realiza edificaciones o construcciones de manera legal, amparado por licencia, esas edificaciones o construcciones van a quedar de alguna forma protegidas frente a la posibilidad de que un cambio de planeamiento las coloque en la situación de fuera de ordenación total. Únicamente de forma justificada, motivándolo específicamente en el nuevo planeamiento, se podrá incluir ese tipo de edificaciones en esa situación. Es un incentivo, claramente, a que en el suelo rústico se edifique legalmente, se edifique con licencia y ajustándose a las condiciones de licencia. Porque insisto que al propietario se le da esa especie de garantía de que esas edificaciones, en principio, salvo supuestos muy excepcionales, no van a poder quedar nunca en situación de fuera de ordenación total, por incompatibilidad total con el nuevo planeamiento. Y luego hay otra modificación, ya de menor calado, en el apartado tercero del artículo, que afecta a la situación de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial con el nuevo planeamiento. Aquí la modificación consiste simplemente en que se amplían las obras que son autorizables en esta situación. Originalmente el artículo hablaba de obras de mejora, reforma y, en casos justificados, de ampliación de la superficie construida. Ahora se incluyen también las obras parciales y circunstanciales de consolidación, con lo cual digamos que se le da un poco más de margen a las edificaciones que sean en esa situación de fuera de ordenación por incompatibilidad parcial con el nuevo planeamiento. La siguiente modificación que quiero comentar es la que afecta al artículo 214 de la ley gallega, que trata de la protección de la legalidad en suelo rústico. Esta modificación sí que es realmente destacable, sí que es una modificación de gran importancia. Porque, justamente, una de las grandes innovaciones que había introducido la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia había sido la de suprimir el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística en suelo rústico. De manera que las ilegalidades, las actuaciones ilegales realizadas en suelo rústico no estaban sometidas a ningún plazo de caducidad y la acción de reposición de la legalidad se podía ejercer en cualquier momento con independencia del tiempo transcurrido. O sea, lo que hacía el legislador gallego era extender al suelo rústico, a todo el suelo rústico, lo que la vieja legislación estatal del suelo ya preveía para las actuaciones legales realizadas en espacios libres, zonas verdes, dotaciones públicas, equipamientos públicos. Bueno, ahora con la reforma esto se revierte y de nuevo vuelve a aplicarse el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad en el suelo rústico. Se elimina el último inciso del apartado primero del artículo 214, que era el que decía sin que resulte de aplicación la limitación de plazo establecida en el artículo 210. Ese pequeño inciso se elimina, con lo cual, como digo, en suelo rústico vuelve a ser aplicable el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística. Y esto plantea ya de entrada cuestiones de derecho transitorio, porque hay que preguntarse si esta modificación es aplicable a las actuaciones ilegales realizadas antes de la entrada en vigor de la modificación. Como no hay disposiciones transitorias que se ocupen directamente de este tema, yo entiendo que la modificación es aplicable a las actuaciones ilegales realizadas en suelo rústico antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2010. Porque efectivamente hay una disposición transitoria de la Ley 9/2010, perdón, de la Ley 9/2002, que dice que al ejercicio de la reposición de la legalidad urbanística y a los expedientes también sancionados en esta materia, se les aplica la legislación vigente en el momento en el que se realizaron las actuaciones que se ven afectadas por ellas. Pero eso se refiere a actuaciones ilegales realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 y además expedientes que ya estuviesen abiertos en ese momento. Entonces, cuando nos hallamos con situaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley como son estas, yo creo que esa disposición transitoria no les es aplicable y, por lo tanto, a falta de disposición transitoria, la modificación sería inmediatamente aplicable. Por lo tanto, el plazo de caducidad se reintroduciría también para actuaciones anteriores a la entrada en vigor de la ley de reforma, de la entrada en vigor de la ley 2/2010. Y luego todo esto conecta, evidentemente, también con la disposición transitoria tercera, pero de eso hablaré al final de mi exposición. Entonces, eso lo dejo ya aquí y no sigo profundizando en ello. Voy a pasar a hablar ahora, entonces, de las disposiciones transitorias de la undécima, de la duodécima y de la decimotercera. Disposición transitoria undécima, que trata de explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria de aserraderos existentes en suelo rústico o en suelo de núcleo rural. Esta disposición estaba ya en la versión original, en la primera redacción que tuvo la Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia. Y lo que trataba era de dar una solución dentro de la legalidad a ese tipo de explotaciones existentes en suelo rústico, en suelo núcleo rural, y que con la nueva regulación pues ya no iban a poder tener acomodo legal. Entonces trataba de darles una solución a las anteriores, a la entrada en vigor de la propia Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Lo que pasa es que la solución inicial no fue completamente satisfactoria y esta disposición pues ha sido repetidamente modificada. Prácticamente en cada modificación que se ha hecho de la Ley 9/2002, pues se ha retocado para tratar de mejorar de alguna forma la redacción del precepto, porque no acababa de ser, de darse una solución satisfactoria a ese tipo de situaciones que se querían abordar. Yo me voy a centrar ahora no en todo el régimen que establece esta disposición, sino en las modificaciones que se introducen ahora en la reforma. Hay una primera modificación y que es de trascendencia porque supone nada menos que una ampliación del propio ámbito de aplicación de esta disposición. En la redacción que estaba vigente hasta la reforma, esta disposición se aplicaba a construcciones e instalaciones ubicadas en suelo rústico, en suelo de núcleo rural, que estuviesen destinadas, decía la ley, exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas y aserraderos de madera, y que además pues fuesen preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, es decir, al 1 de enero del 2003. Bueno, con la reforma, la disposición ahora se va a aplicar a actividades vinculadas, ya no se dice exclusivamente, con la explotación y con el apoyo, se dice, a la actividad agropecuaria de primera transformación de productos agroganaderos y forestales y a los aserraderos de madera. Por lo tanto, hay una clara ampliación del ámbito de aplicación. Cuando se habla de construcciones dedicadas a primera transformación de productos agroganaderos y forestales, estamos hablando de instalaciones claramente industriales y que entran ahora en el ámbito de aplicación de la disposición. Y no solo eso, en la redacción anterior se decía que este tipo de instalaciones podrán mantener su actividad aunque no estuviesen amparadas en la preceptiva licencia urbanística municipal. Ahora se dice aunque no estuviesen amparadas en las preceptivas licencias municipales de edificación o de actividad. Con lo cual, hay otra ampliación más del ámbito de aplicación. No solo se cubren los casos de construcciones que estuviesen realizando estas actividades sin licencia urbanística municipal, sino también a las que las estuviesen realizando sin la licencia de actividad. Y se añade además, para dejar claro, sin necesidad de las mismas. Por lo tanto, quedan claramente exentas de la necesidad tanto de una licencia como de la otra. De la actividad probablemente quedarían exentas en cualquier caso por la aplicación de las nuevas normativas de transposición de la Directiva de Servicios. Pero la licencia urbanística sigue siendo exigible y de esta forma pues, se les exime expresamente de ella. A cambio, en la reforma se introduce una condición que no estaba antes, y es que esas construcciones e instalaciones, para su regularización, deberán abonar en el ayuntamiento respectivo el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras. Una medida, como se puede entender, claramente dirigida a reforzar de alguna forma las haciendas municipales en unos momentos como los actuales de especiales dificultades para los entes locales. Entonces, se va a exigir como condición para su regularización, aunque no la licencia, pero sí el abono del impuesto de obras, el impuesto de municipal de construcciones, instalaciones y obras. Luego hay otras modificaciones en lo que se permite, en lo que se refiere a las ampliaciones de este tipo de construcciones. Estas ampliaciones están permitidas con licencia municipal, pero cuando se trata de construcciones destinadas a la explotación o apoyo de la actividad agropecuaria, lo que se hacía en la disposición y lo que se sigue haciendo es eximir a esas ampliaciones de algunas de las condiciones de edificación para el suelo rústico establecidas en el artículo 42 de la Ley Gallega. Las condiciones que quedaban exentas, de las que quedaban exentas estas ampliaciones, eran las de parcela mínima edificable, ocupación y volumen máximos, distancia mínima a viviendas y asentamientos de población. Ahora se hace una pequeña modificación para incluir también como exención las normativas sobre retranqueos. Este tipo de construcciones, de ampliaciones, también se ven exceptuadas la normativa sobre retranqueos en suelo rústico. En el caso de las construcciones destinadas a aserraderos, aquí la única excepción que se planteaba en cuanto a las ampliaciones era la relativa a la superficie máxima ocupada por la edificación en la parcela, que se ampliaba hasta un 40% de la superficie del terreno. Pues ahora en la reforma se da un paso más y se permite que se llegue a ocupar hasta el 60% de la superficie de la parcela. Y se añade otra previsión, que es que en la redacción anterior se decía que tiene que mantenerse el estado natural del terreno con plantación de arbolado o especies vegetales como mínimo en la mitad de la superficie de la parcela. Ahora, esa parte de la parcela que tiene que mantenerse en estado natural o con plantación de arbolado o especies vegetales, se reduce solamente a un tercio. Por lo tanto, como ven, pues es una flexibilización general de todo el régimen que establece esta disposición transitoria que facilita todavía más la, entre comillas, regularización de este tipo de actividades, de instalaciones y de actividades en suelo rústico y en suelo de núcleo rural. Otra disposición que se modifica es la transitoria duodécima relativa a explotaciones mineras. Otra disposición que ya estaba en la redacción original de la Ley 9/2002 y que, igual que pasa con la anterior, pues ha sido modificada repetidamente. La última modificación que ha experimentado ha sido la llevada a cabo por la Ley 3/2008 de 23 de mayo, la Ley de Ordenación de la Actividad de las Actividades Mineras y las Actividades Extractivas y Mineras en Galicia, que es la que había dado la última redacción a esta disposición. Pues aunque esta reforma es bastante reciente, ahora en 2010 se le ha vuelto a dar otra modificación, se han vuelto a introducir otras modificaciones en esta disposición. ¿Y qué modificaciones? En esta disposición se prevé que las explotaciones mineras, actividades extractivas de recursos minerales y establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras que estuviesen en activo antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, es decir, antes del 1 de enero del 2003, y que estuviesen localizadas en suelo rústico especialmente protegido, podrán continuar su actividad en los ámbitos en los que tengan licencia urbanística municipal. Cuando estén localizadas en suelo rústico de protección ordinaria o de especial protección forestal y no cuenten con licencia urbanística municipal, se dice que tendrán que obtenerla previo a un reconocimiento administrativo de la Administración Autonómica de su preexistencia a la Ley 9/2002, de su preexistencia al 1 de enero del 2003. En la reforma lo que se matiza es que ahora, además de contemplarse los supuestos de las explotaciones situadas en suelo rústico, protección ordinaria y de especial protección forestal, se añade también el suelo rústico de especial protección de las aguas. Probablemente para atender algún tipo de situación concreta a la que no daba solución la redacción anterior. Esta modificación pues es más bien anecdótica, porque ya digo, más bien lo que trata es eso, de dar solución a algún supuesto concreto que no quedaba cubierto por la anterior redacción. Pero hay otra modificación más en la disposición que sí tiene más trascendencia. Esta disposición, aparte de regular esa especie de regularización o legalización de actividades extractivas o mineras anteriores al 1 de enero del 2003, regula también la implantación de nuevas explotaciones y actividades extractivas, así como la ampliación de las existentes en el suelo rústico especialmente protegido, donde en principio no sería posible. Y esa implantación o ampliación en la redacción anterior se condicionaba, quedaba condicionada, hasta la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, que prevé la Ley de Minería de Galicia, la Ley de Ordenación de Minería de Galicia. Claro, tal y como estaba redactado esto, lo que suponía en la práctica era una especie de moratoria sine die para esa implantación de nuevas actividades extractivas en suelo rústico especialmente protegido o la ampliación de las existentes. Porque todos sabemos que cuando una ley sectorial prevé que se va a hacer un plan de no sé qué, ese tipo de planes tan ambiciosos, luego en la práctica o no se hacen o tardan muchísimo en hacerse. Entonces, insisto, eso venía a ser una moratoria sine die para las nuevas explotaciones o para la ampliación de las existentes. Ahora en la reforma se ha hecho una modificación aparentemente pequeña, pero que supone una diferencia sustancial en esta materia. Ahora se prevé que esa ampliación no se podrá realizar hasta que no sea aprobado el correspondiente Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, o se añade, o proyecto sectorial. Proyecto sectorial, lo que estamos hablando son de los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal regulados en la Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio de Galicia, que tiene además un desarrollo reglamentario específico en el Decreto 80/2000 de 23 de marzo. Esto es una diferencia sustancial por un motivo, porque hacer un plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, como digo, pues puede ser una labor complicada, podrá tardar más o podrá tardar menos. Pero, en cambio, estos proyectos sectoriales regulados en la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia son proyectos ad hoc. Se pueden tramitar para una concreta instalación, en este caso por una concreta actividad extractiva o minera. De manera que la complicación de su tramitación no es ni mucho menos tanta como la complicación que puede tener redactar y aprobar todo un plan sectorial de actividades extractivas. Porque, insisto, uno de estos proyectos se puede tramitar y aprobar ad hoc para dar cobertura a la implantación de una explotación concreta. Con lo cual, aquí se abre la mano de una forma pues muy evidente. Bien, la siguiente disposición que quería comentar es la 13ª, relativa a asentamientos surgidos al margen del planeamiento urbanístico y que, a diferencia de las anteriores, no estaba en la redacción original de la Ley 9/2002, se introdujo en la reforma del 2004. De todas formas, aunque no estaba en la redacción original, es una disposición que viene, de alguna forma, condicionada por otra de las grandes innovaciones que introdujo en su día la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Esta disposición, de lo que trata, es de dar una solución legal, de dar una salida legal a asentamientos surgidos al margen del planeamiento urbanístico, siempre antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, y se dice que no estén integrados en la malla urbana ni reúnan las características propias de un núcleo rural. ¿Por qué? Porque la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia introdujo una gran innovación en materia de clasificación del suelo como suelo urbano, en lo que se refiere a la definición del suelo urbano. En la legislación urbanística tradicional, el suelo urbano, la clasificación del suelo como suelo urbano, como saben ustedes, es una clasificación eminentemente reglada porque se basa en criterios pues fácticos, esencialmente fácticos. O bien en que los terrenos cuenten con determinados servicios e infraestructuras, los que todos conocemos, de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, o bien que los terrenos estén consolidados por la edificación en un determinado porcentaje. Al ser criterios puramente fácticos, eso a lo que puede llevar es a que al planeador, al planificador, no le quede otro remedio que clasificar como suelo urbano asentamientos ilegales, fenómenos de urbanización ilegal que o bien consiguen dotarse de esos servicios o bien simplemente están ya consolidados por la edificación. ¿Qué hizo la Ley Gallega? ¿Qué hizo la Ley 9 de 2002? Introdujo un requisito previo para la clasificación como suelo urbano, previo al de los servicios urbanísticos o al de la consolidación por la edificación, que es el requisito de que además los terrenos estén incluidos en el entramado urbanístico existente, estén incluidos en la malla urbana, estén dentro de un núcleo de población, que es una línea que además ahora el legislador estatal sigue en la legislación, en la nueva legislación estatal del suelo, en el texto refundido del año 2008. Claro, con ese nuevo criterio, aunque unos terrenos cuenten con los servicios urbanísticos o aunque unos terrenos estén consolidados por la edificación, si no están dentro de la malla urbana, si no están dentro del entramado urbanístico ya existente, no pueden ser clasificados como suelo urbano. De ahí entonces la necesidad de dar algún tipo de salida legal a ese tipo de fenómenos de urbanización ilegal que están al margen de la malla urbana y que además no reúnen los requisitos necesarios para ser clasificados como suelo de núcleo rural. La solución que daba y que sigue dando esta disposición transitoria decimotercera es la de clasificar esos terrenos, esos asentamientos, como suelo urbanizable, con la finalidad de que el planeamiento urbanístico, al clasificarlos como suelo urbanizable, les pueda de alguna forma imponer una ordenación urbanística adecuada, los pueda de alguna forma reconducir a la legalidad y los pueda exigir de alguna forma que acaben pues teniendo una cierta ordenación urbanística debidamente adecuada, con los servicios necesarios, etcétera. Bueno, aparte de eso, la disposición establecía pues una serie de requisitos y de condiciones para llevar a cabo esa legalización de esos asentamientos mediante su clasificación como suelo urbano. La reforma del año 2010, la reforma de la Ley 2/2010, lo que ha hecho es introducir algunas modificaciones en esos requisitos, en esas condiciones para la legalización de estos asentamientos, que voy a comentar ahora. Primera modificación. En la redacción original de la disposición se exigía, para que se pudiese llevar a cabo esta solución, que esos terrenos, que el ámbito del sector estuviese ocupado por la edificación en al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma. Se exigía el mismo nivel de consolidación por la edificación que se exige para el suelo urbano. Ahora, en la reforma, ese nivel de consolidación se reduce al 50%, con lo cual se facilita, evidentemente, la legalización de estos asentamientos. Otra modificación es que en la redacción original de la disposición se decía que en ningún caso con esta legalización se podrá afectar a terrenos que hayan de incluirse en suelo rústico de protección de costas, de aguas o de espacios naturales. Ahora esto se matiza mucho, porque se dice que en ningún caso se podrá afectar a terrenos que deban incluirse en suelo rústico de protección de costas, de aguas o de espacios naturales, pero se añade, salvo cuando quede acreditada la vinculación directa de la actividad con la ubicación. Y se exige para ello informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo y aprobación definitiva del Consejo de la Xunta de Galicia. Claro, se habla de vinculación directa de la actividad con la ubicación, porque claramente se está pensando en asentamientos industriales, en asentamientos donde se realizan actividades de tipo industrial, porque si no, no tendría sentido ese comentario, no tendría sentido ese requisito. Si fueran asentamientos con usos puramente residenciales, ahí no hay ninguna vinculación entre la actividad y la ubicación. Ya veremos después que en otra de las modificaciones que se introduce en esta disposición está también pensada para esos asentamientos donde hay instalaciones o donde hay edificaciones donde se realizan actividades de tipo industrial. Otra modificación es que en la redacción original de la disposición se establecía que la tipología de las edificaciones que se permitirían en esos asentamientos que se legalizan sería la de vivienda unifamiliar con una altura máxima de 2 plantas. Esto se elimina directamente, con lo cual pues se da también mucho más margen a la ordenación urbanística que se haga de estos asentamientos cuando se legalicen, cuando se incluyan en la legalidad urbanística. A cambio, ahora se establece que el plan que lleva a cabo la legalización tiene que contener en todo caso el trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el Sistema General de Comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación Municipal, con señalización de alineaciones y rasantes, así como las características y el trazado de las redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado, energía eléctrica, iluminación pública y aquellos otros servicios que en su caso prevea el plan. Lo que se hace un poco es exigir que el plan que lleva a cabo la legalización de alguna forma complete la dotación de servicios de este tipo de asentamientos, que al ser ilegales pues o no contarán con esos servicios o contarán con ellos de una forma insuficiente o inadecuada. Y se añade también que ese mismo plan preverá las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la regulación sobre evaluación de incidencia ambiental y de aquella otra normativa sectorial en materia de medio ambiente. Yo creo que esto sobra porque esa normativa ambiental en todo caso iba a haberla que cumplir, pero por si acaso el legislador lo recuerda aquí. Otra modificación es que en la redacción original de la disposición se permitía a los propietarios de terrenos en este tipo de asentamientos que materializasen el aprovechamiento urbanístico correspondiente al 100% del aprovechamiento tipo. Ahora, en la reforma, el aprovechamiento materializable se reduce al 90%, lo cual es más coherente con la clasificación urbanística de este tipo de terrenos como suelo urbanizable, porque el 100% del aprovechamiento, como saben, solo se permite en la ley gallega materializar, como regla general, en el suelo urbano consolidado. Siendo suelo urbanizable, lo normal es el 90%, con lo cual esta reforma, pues efectivamente, es coherente con la clasificación urbanística que van a tener estos terrenos. Y, por último, se ha introducido un apartado segundo en la disposición que dice que las edificaciones o instalaciones existentes en los asentamientos industriales a que se refiere este artículo, en realidad este no artículo, esta disposición no solo trata de asentamientos industriales, pero ya se ve que el legislador estaba pensando mucho en ellos. Edificaciones o instalaciones existentes en los asentamientos industriales a que se refiere este artículo, se dice, podrán mantener su actividad aun cuando no cuenten con la preceptiva licencia municipal o, en su caso, autorización autonómica, en el plazo que medie hasta su completa regularización, que no podrá ser superior a 3 años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley de modificación. Es decir, lo que se permite aquí es que las edificaciones, las instalaciones, las construcciones con actividades industriales en estos asentamientos puedan continuar sin ninguna clase de licencia o de autorización sus actividades por un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley 2/2010 hasta conseguir su completa regularización. Yo entiendo que el plazo de 3 años no es un plazo, digamos, limitativo para la legalización o regularización. Lo que es un plazo limitativo para la actividad de este tipo de instalaciones industriales. Pueden continuar durante un plazo máximo de 3 años hasta que se consiga su regularización. Si en esos 3 años no se ha conseguido la regularización, tienen que parar la actividad, porque no cuentan con las licencias o permisos correspondientes. Pero, insisto, yo creo que eso no impediría que ulteriormente se pudiese conseguir la regularización. Bien, y con esto llegamos a la que ya se está convirtiendo en la famosa disposición transitoria tercera de la Ley 2/2010. Bueno, que se titula Edificaciones sin licencia. Primera cuestión. Disposición transitoria tercera. He hablado de la undécima, de la duodécima, de la decimotercera y ahora sale la tercera. Esto lo primero que hay que aclarar es que esta disposición transitoria tercera es disposición transitoria de la ley de reforma, de la ley 2/2010, pero no se integra en la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En los otros casos que hemos visto hasta ahora, lo que hace la Ley 2/2010 es modificar artículos o disposiciones transitorias de la Ley 9/2010, de la Ley 9/2002. Y, por lo tanto, esos textos que se modifican ahora forman parte de la Ley 9/2002. En el caso de la disposición transitoria tercera es distinta. Es distinto porque esa disposición se queda en la Ley de Reforma. No se introduce formalmente en el texto de la Ley 9/2002. Algo que es, en cierto modo, sorprendente porque, al mismo tiempo, la Ley 2/2010, la Ley de Reforma, suprime, deroga la disposición transitoria quinta de la Ley 9/2002, que tenía una finalidad muy parecida a la que tiene esta disposición transitoria tercera. Lo que pasa es que la disposición transitoria quinta que se deroga se refería a edificaciones sin licencia solo en suelo rústico, mientras que esta disposición transitoria tercera se aplica a todas las clases de suelo. ¿Qué dice esta disposición transitoria tercera? Esta disposición dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213.1 de la presente ley, el 213.1 es el que establece que las actuaciones ilegales que se realizan sobre espacios libres, zonas verdes, equipamientos públicos, dotaciones, no están sujetas, se puede ejercer la acción de reposición de la legalidad sin sujeción a plazo de caducidad alguno. Entonces, eso se deja salvo. Sin perjuicio de esa previsión, las edificaciones y construcciones realizadas sin licencia o sin la autorización autonómica preceptiva, existentes con anterioridad al 1 de enero de 2003, por lo tanto, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2002, y respecto de las cuales, en el momento de entrada en vigor de la presente ley, hubiera transcurrido el plazo legalmente establecido en su artículo 210.2, el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística de los 6 años, sin que la Administración haya adoptado ninguna medida dirigida a la restauración de la legalidad urbanística o medioambiental, y luego se prevén las consecuencias, que ya veremos cuáles son. Pero antes de decir las consecuencias, quiero comentar un poco esta redacción, porque tiene bastantes problemas. Fíjense que esta disposición habla de la presente ley, artículo 213 de la presente ley, respecto de las cuales, en el momento de entrada en vigor de la presente ley, hubiera transcurrido el plazo legalmente establecido en su artículo 210.2. Esto es ya claramente un defecto de técnica legislativa, es un error, porque, como dije al principio, esta disposición transitoria tercera no va a estar en el texto de la Ley 9/2002, va a quedarse en el texto de la Ley 2/2010. Por lo tanto, la presente ley, ¿qué ley es? La presente ley es evidente por el contexto, se está hablando de artículo 213, de artículo 210, que se está queriendo hacer referencia a la Ley 9/2002. Pero entonces no se tenía que haber dicho, no se podía haber dicho presente ley, porque la presente ley es la Ley 2/2010, que es donde se va a quedar esta disposición transitoria tercera. Esto está mal redactado. Claro, en el caso de los artículos lo aclaramos fácil porque, evidentemente, el artículo 213 no puede ser otro que el de la Ley 9/2002, el artículo 210.2 no puede ser otro que el de la Ley 9/2002. Pero cuando se habla de la entrada en vigor de la presente ley, ahí ya entramos en terreno más espinoso. ¿La entrada en vigor de la presente ley de qué ley? ¿De la Ley de Reforma o de la Ley 9/2002? Ya no queda claro. Eso ya no queda para nada claro en la disposición. Porque se habla de que hubiera transcurrido el plazo legalmente establecido en su artículo 210.2. Parece que se está hablando entonces de edificaciones realizadas ilegalmente siempre antes del 1 de enero del 2003 y que el día 1 de enero del 2003 ya hubiese transcurrido el plazo de caducidad de la acción de la reposición de la legalidad urbanística. Con lo cual no se daría cobertura a obras realizadas ilegalmente respecto de las cuales la caducidad de la acción se hubiese producido después de esa fecha. Entonces, aquí hay algo que chirría. La redacción es tan confusa que ya no queda muy claro exactamente a qué situaciones se aplica. Luego viene la segunda parte. ¿Qué ocurre con esas edificaciones ilegales respecto de las cuales ya no se puede ejercer la acción de reposición de la legalidad urbanística? Que es el sentido que parece que quiere darle el legislador a esto. Se prevén dos consecuencias. Quedan incorporadas al patrimonio de su titular y quedan sujetas al régimen previsto en el artículo 103.2, que es el régimen de fuera de ordenación por incompatibilidad total con el nuevo planeamiento, el régimen de fuera de ordenación total, con la única particularidad de que las obras de mera conservación solo podrán autorizarse cuando se acredite la preexistencia de un uso continuado. Ahora bien, se añade, a esos efectos, para que se produzcan esos efectos, esa incorporación al patrimonio de su titular y esa, digamos, introducción en esa situación de fuera de ordenación, se exige que en el plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigor, ahora sí que se dice bien, de la presente ley de modificación, el propietario solicite del ayuntamiento correspondiente la declaración de incursión en la situación legal de fuera de ordenación total, adjuntando un anexo que defina como mínimo la situación de la edificación sobre el planeamiento vigente, parcela, uso, superficie construida, número de plantas y volumen, así como certificación técnica de solidez y seguridad. Y luego se añade otra condición más, otro requisito más, que es que cuando la edificación esté ubicada en suelo rústico de protección de costas, de aguas o de espacios naturales, hay que obtener previo informe favorable de la Comisión Superior de Urbanismo. Bueno, esto plantea bastantes dificultades interpretativas. Plantea bastantes dificultades interpretativas por lo siguiente. Primera pregunta. ¿Qué pasa si un propietario no le pide al ayuntamiento la declaración de incursión en la situación legal de fuera de ordenación total? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque, vamos a ver, ya hemos visto antes que en esta propia modificación se establece que siempre que tenemos una edificación, una construcción realizada ilegalmente respecto de la cual no se puede ejercer la acción de reposición de la legalidad urbanística, quedan fuera de ordenación. Entonces, ¿qué más da que se le pida al ayuntamiento en los 2 años esa declaración formal o no se le pida, si la consecuencia es la misma? según la ley gallega, en todo caso, si son edificaciones ilegales respecto de las cuales no se puede ejercer la acción de reposición, quedan fuera de ordenación. Y además es que si no, habría que preguntarse, si no quedan en fuera de ordenación, ¿en qué situación quedan? En el limbo, ¿no? Van a quedar siempre en fuera de ordenación. Con lo cual, ya digo, en esto, en este punto concreto, no hay diferencias, se pida eso o no se pida. Otra cosa es que luego los ayuntamientos pues puedan tener tentaciones, ¿eh? Por ejemplo, pues la de decir, pues si no se me regula, si la edificación no se ha regularizado conforme dice la transitoria, pues luego no le doy licencia de obra, si quiere hacer alguna de las obras de las que están permitidas en la situación de fuera de ordenación. Pero eso sería dudosamente legal, y acabaría en pleito y veremos lo que dirían los tribunales. Entonces aquí ya hay un primer problema. Podría pensarse, bueno, pues si no se regulariza en los 2 años, lo que no se produce entonces es el otro efecto, el de la incorporación al patrimonio del titular. Pero entonces aquí hay que preguntarse algo a mayores, que es, ¿qué significa exactamente eso de que la edificación queda incorporada al patrimonio del titular? ¿Qué efectos jurídicos tiene eso? Bueno, aquí sí que podemos encontrar algunas pistas, no aquí, no en la propia disposición, sino en la legislación estatal del suelo, en el texto refundido de la Ley Estatal del Suelo del 2008. Y lo podemos encontrar en relación con 2 cuestiones. Primero, el tema registral. ¿Por qué? Porque la Ley Estatal del Suelo prohíbe rigurosamente a los notarios que autoricen declaraciones de obra nueva y a los registradores que inscriban si no se tienen las autorizaciones, los permisos urbanísticos correspondientes. Ya sé, porque me lo han dicho, que hay notarios y registradores que hacen caso omiso de estas disposiciones de la legislación estatal y que hacen lo que les da la gana. Pero bueno, eso ya es un tema distinto. Legalmente, con la ley, legislación estatal del suelo en la mano, no se puede, los notarios no pueden autorizar escrituras de obra nueva ni los registradores inscribirlas si no se acredita los permisos, las autorizaciones que exija la legislación urbanística. Entonces, si la edificación de alguna forma se regulariza haciendo uso de lo que establece esta disposición transitoria, ahí el notario y el registrador sí van a contar de alguna forma con un apoyo desde el punto de vista jurídico-urbanístico para autorizar la escritura y en su caso para inscribir. Con lo cual este sí que podría ser un efecto donde cambiaría evidentemente según se lleve a cabo la regularización o no se lleve a cabo. Y luego en la ley estatal, en la legislación estatal del suelo, hay otro efecto que también es interesante comentar o que también podría vincularse a esta incorporación al patrimonio del titular. Cuando se establecen los criterios para la valoración de inmuebles en el artículo 22 de la ley, del texto refundido de la Ley Estatal del Suelo, se establece, el artículo 22, apartado 3, que las edificaciones, construcciones e instalaciones en el suelo rural se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración. Y luego, para el suelo urbanizado se dice lo mismo, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista por el artículo 24.2. Y luego este apartado añade en párrafo separado que se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. Entonces, si se regularizan las edificaciones sin licencia conforme a lo que establece esta disposición transitoria tercera, a efectos de estas previsiones estatales pueden entenderse legalizadas, aunque no sea realmente una legalización, no es realmente una legalización, pero a estos efectos sí puede interpretarse que están legalizadas para que se puedan valorar en las expropiaciones, por ejemplo. Entonces, esos efectos sí que se podrían derivar entonces, o en estos efectos sí que podría variar según se lleva a cabo la regularización o no se lleva a cabo. Hay otro problema más que también plantea esta disposición y que ese sí que tiene una solución más difícil todavía, que es el tema de los usos. Aquí se regularizan las edificaciones, pero se legalizan también los usos. Se da una cobertura a los usos que se realizan en esas edificaciones con independencia de qué usos sean esos. Bueno, hay una jurisprudencia del Supremo también bastante antigua sobre la situación de fuera de ordenación, que es la que se aplica a estas edificaciones, que dice que esa situación de fuera de ordenación es compatible con los usos que se realizan en esas edificaciones, claro, siempre que sean usos permitidos por la normativa aplicable. Entonces, ¿qué ocurre cuando son usos que están prohibidos por la normativa aplicable? Imaginemos en suelo rústico. ¿Esto da cobertura a esos usos? No da cobertura a esos usos. La disposición no lo deja claro. Hay una referencia a los usos cuando se habla como comenté antes, de que las obras de mera conservación solo podrán autorizarse cuando se acredite la persistencia de un uso continuado. Pero claro, se habla de uso continuado, pero eso nos deja en el aire la cuestión de si son usos legales o usos ilegales, si son usos que se podían permitir o que no se podían permitir en ese tipo de edificaciones y en ese tipo de suelo. Yo entiendo que, dado que la disposición no lo aclara o no dice claramente que se legalizan usos, yo entiendo que aquí, si no se dice, es que no se están legalizando usos y que, por lo tanto, los únicos usos que serían permisibles serían los que eran posibles, los que eran autorizables o permisibles cuando la edificación fue realizada, es decir, antes del 1 de enero del 2003. Por ejemplo, usos residenciales en suelo rústico, antes del 1 de enero del 2003, eran perfectamente posibles. Entonces, esta legalización, esta regularización, de alguna forma los cubre. Si son usos continuados, eran posibles cuando se realizó la edificación, pues de alguna forma se seguirían tolerando. Pero si eran usos que ya estaban prohibidos cuando se realizó la edificación, insisto, yo veo muy dudoso que esto los legalice. De hecho, cuando el legislador gallego quiere legalizar usos, pues para eso ya tiene otras disposiciones transitorias que ya hemos visto antes, la undécima, la duodécima, donde ahí sí que se regularizan o se legalizan usos. Pero aquí ya digo, aquí no se deja claro que se estén legalizando usos. Claro, esto es muy discutible porque plantearía otro problema. ¿Para qué quiero yo una edificación que está regularizada urbanísticamente si no puedo realizar el uso para el que está destinada? Entonces, esto deja pues bastantes huecos abiertos que van a plantear luego problemas interpretativos. Pero eso lo dejaremos también para el debate. Termino ya, simplemente, termino un poco como empecé. Después de lo que he comentado, pues se aprecia claramente que la finalidad de la reforma es tratar de una forma de, como decía yo, reconducir a la legalidad, a una cierta regularidad, por lo menos jurídica, situaciones que hoy en día están completamente al margen de la normativa urbanística, están completamente al margen de la ley, pero respecto de las cuales nadie parecía dispuesto a llevar a cabo las acciones necesarias para la reposición de la legalidad, por distintos motivos. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, estas modificaciones que he comentado merecen una valoración positiva, en la medida en que reducen esa brecha entre la realidad jurídica y la realidad social, que ya realmente es contraproducente, porque las leyes están es para que se cumplan, y si no hay voluntad de cumplirlas, pues lo que hay que hacer es modificarlas, porque evidentemente lo que no tiene ningún sentido es mantener una cosa en los textos legales para que, como digo, luego eso pues sea papel mojado. También en la parte negativa, también puede pensarse que esta modificación supone una disminución, una rebaja de los niveles de protección de la legalidad urbanística que existían con anterioridad. Y desde ese punto de vista, pues también podría merecer una valoración pues no tan positiva. Pero yo, de todas formas, mi opinión personal es que en este caso los aspectos positivos con los negativos no solo se equilibran, sino que los positivos prevalecen sobre los negativos, sobre todo por esa consideración. Porque para mí, insisto, no tiene ningún sentido mantener leyes draconianas que después nadie está dispuesto a hacer cumplir. Y con esto termino y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias por su atención.
Volviendo a la disposición transitoria tercera, un supuesto práctico, edificación sin licencia, pero con actividad.
¿Pero con?
Actividad, ah. O sea, y con un uso claro. Carpintería y hotelero, son dos casos concretos. Entonces llegamos a la situación de declaración como de fuera de ordenación. Hasta ahí, pues, parece que es viable. El propietario va más allá porque ahora determinados organismos le exige licencia de actividad. ¿Es viable tramitarle la licencia de actividad? Yo entiendo por lo que dice que si el uso es permitido, casi que sí. Si el uso no fuera permitido, no, ¿no?
Pero no, pero vamos a ver. Esta disposición no concede o quita licencias a nadie. Esas edificaciones realizadas sin licencia van a seguir sin licencia. Su regularización es en la situación urbanística de fuera de ordenación. Entonces, los usos quedan en el aire. No se puede obtener, digamos, una autorización para el uso sobre la base de esta disposición. De hecho, sobre la base de esta disposición, ya digo, no se puede obtener ninguna licencia ni se puede obtener nada que no sea la declaración de incursión en la situación de fuera de ordenación. Nada más, es que ese es el problema. Por eso, el gran problema que deja abierta esta disposición es qué pasa con esos usos. Porque a usted le pueden decir, muy bien, la edificación no se la tiramos, quedan fuera de ordenación, ahí queda, sometida al régimen del 103.2. con lo cual usted podrá hacer las obras que permite el 103.2. Ahora, el uso no se lo permito. ¿Y entonces qué? Eso, pues eso es lo que no queda claro aquí. Porque, insisto, aquí abiertamente, directamente, no se legalizan usos. No se dice en ningún sitio. Y, desde luego, no se prevé para nada que se vayan a dar una autorización sobre la base de esta disposición para un uso que no pudiese ser autorizable con la legislación vigente. Con lo cual, ese tema queda completamente abierto.
Incidiendo en la pregunta que decía la compañera, yo quiero matizar un aspecto. Usted dice que el uso sigue sin poderse permitir, pero urbanísticamente, y me estoy refiriendo al decreto 133/2008 de incidencia ambiental de Galicia, urbanísticamente se exige que para poderle dar la licencia de actividad haya una compatibilidad urbanística del inmueble o de la nave en cuestión. ¿Podría emitir el arquitecto municipal un informe urbanístico favorable, aún estando fuera de ordenación la edificación? Muchas gracias.
Ahí incide la jurisprudencia que yo les comentaba. La jurisprudencia del Supremo, una jurisprudencia ya antigua, de los años 80, porque ahora estos asuntos ya no llegan al Supremo, lo que decía en relación con la situación de fuera de ordenación, porque se planteaban casos de estos. Yo estoy tengo una edificación fuera de ordenación, quiero que me autoricen una actividad pues del tipo que sea, ¿tengo derecho a que se me dé esa licencia de actividad o no tengo derecho? Lo que decía el Supremo es, el hecho de que esté en fuera de ordenación la edificación no impide que se puedan autorizar, que se puedan dar licencias de actividad para realizar en esas edificaciones. Pero claro, sujetándose a la normativa aplicable. Es decir, siempre que ese uso pues sea permisible en ese tipo de suelo y cumpla los demás requisitos. Entonces, claro, eso limita bastante, si se aplica eso aquí, limita bastante la operatividad de esta disposición. Imaginemos el caso típico de fuera de ordenación en suelo urbano. Un caso pues de fuera de ordenación puede ser parcial de un edificio que se realiza superando el volumen de edificación permitido. Y que queda, luego no se puede ejercer la acción de reposición de la realidad urbanística porque pasa el plazo, quedan fuera de ordenación. Un edificio para uso residencial en suelo urbano, en una zona donde el suelo residencial está perfectamente previsto y permitido, pues ese edificio, la gente puede seguir viviendo en él, no plantea ningún problema. Y si tuviese permitido en esa zona pues usos comerciales, se podría autorizar una farmacia o una tienda de ropa en los bajos del edificio, no habría problema. Pero claro, ¿y si estamos hablando de una edificación ilegal en suelo rústico donde se realiza una actividad de tipo industrial, por ejemplo? Pues eso aquí no queda resuelto, por lo menos no queda resuelto claramente en el texto de la ley. Lo que queda claro es que esa edificación quedaría en fuera de ordenación, pero lo que no queda claro es qué pasa con el uso. Porque ya digo, aquí es que no se están legalizando usos. No se dice que esos usos sean permisibles o que se le pueda dar licencia a esos usos. No se excepciona lo que es el régimen normal de autorización de actividades en suelo rústico. No se excepciona, claramente. Porque ya digo, aparte es que cuando se quiere exceptuar el régimen legal general del suelo rústico, ya hay unas disposiciones dedicadas a eso, la undécima, la duodécima que hemos comentado aquí. Entonces, eso queda en el aire.
Hola, buenas tardes. Era referencia a lo que dijo ahora sobre los edificios estos, que no se limitaría nunca un uso residencial por quedar fuera de ordenación. Y un ejemplo que de alguna forma limitaría el uso de esas viviendas sería un edificio de fuera de ordenación donde los terceros adquirentes de buena fe no pueden construir un ascensor porque es una obra de consolidación. Con lo cual, su derecho también a la vivienda, cuando han pasado 40 años ya son dos ancianos, de alguna forma también quedaría limitada. No sé qué solución tiene eso.
Pero eso es distinto, claro. Porque eso es el tema de las obras que son posibles en fuera de ordenación. Y ahí, claro, en fuera de ordenación las obras están limitadas. Y eso sí que no se modifica en esta ley. Porque, claro, el régimen de fuera de ordenación... Es que el régimen de fuera de ordenación, tal y como estaba pensado inicialmente, es un régimen pensado para mantener lo que hay, salvarlo de tirarlo, pero al mismo tiempo dejarlo que se muera. Simplemente, dejar que el edificio se muera de alguna forma, de muerte natural. Como no se puede hacer nada, pues ahí queda y llegado el momento, pues hacer lo mínimo y pensando un poco en que eso el día de mañana se tire. Sencillamente. Y eso aquí no se modifica, claro.
Buenas tardes. Quiero entender que la crítica que usted hace a la autorización de escrituras e inscripción de las mismas respecto de las edificaciones sin licencia, puesto que lo hace incardinado en la disposición transitoria primera, se refiere a las edificaciones antiguas, ¿no? Sin embargo, no sé si tiene usted en cuenta que el Real Decreto de 4 de julio del 97 vino a regularizar dichas obras antiguas, estableciendo plazos, entidad certificante, que la Ley del Suelo Estatal, que usted alega, no dijo nada en contra, situación que permitió efectiva y legalmente regularizar esas situaciones.
Pero eso en el pasado, pero a partir de la vigencia, la legislación estatal vigente del suelo no se puede ya. Las que no estén inscritas a día de hoy, porque esto lo que afecta fundamentalmente es al suelo rústico, donde esas edificaciones generalmente no están inscritas. En suelo rústico, me refiero.
Sí, sí, sí.
En suelo rústico, normalmente, tanto los terrenos como muchas veces las edificaciones no están inscritas.
No opino lo mismo.
¿No opina lo mismo?
No.
¿En suelo rústico está todo inscrito?
No, todo no, por supuesto no, pero sí, rústico, que hay, sí que hay edificaciones.
Pero hay muchas situaciones
de edificaciones terminadas.
Pero hay muchas situaciones en que actualmente no están inscritas. Incluso, y que no podrían inscribirse en la actualidad con la legislación vigente.
Incluso a veces, dada la concentración parcelaria, se produce el problema de que solamente se aparcelan las fincas y las casas quedan excluidas, con lo cual son obras a lo mejor de 100 años de antigüedad.
Pero las obras de 100 años de antigüedad no entran en esto, evidentemente.
Pero estamos hablando de edificaciones antiguas. Si usted dice que se están autorizando inscribiendo edificaciones sin...
Pero vamos a ver. La aplicación de esta disposición es a las edificaciones realizadas sin licencia, porque edificaciones no de hace 100 años, edificaciones respecto de las cuales se exigía la licencia. Hace 100 años no se exigía.
Sí, no, le estoy poniendo simplemente el caso.
Claro, eso no.
Estoy simplemente poniendo el caso de ese tipo de edificaciones, pero que hay muchas otras.
Yo el comentario que hice.
Y que se han venido regularizando a través de ese Real Decreto.
Claro, pero yo el comentario lo hice por otro motivo. Yo el comentario lo hice porque este curso lo hemos dado en más ciudades. Y hubo una ciudad donde me dijeron concretamente que los notarios y los registradores de esa ciudad estaban inscribiendo con un certificado pedido al ayuntamiento de que no estaba abierto ningún expediente de reposición de la legalidad respecto a la edificación. Eso no es lo que dice la legislación estatal del suelo.
No, realmente desconozco esa situación.
Eso es lo que me contaron.
Pero se hace acreditando la antigüedad de la obra por certificación de técnico competente.
Pero eso es distinto. Pero eso es distinto, evidentemente, claro.
Y con certificación, efectivamente, del ayuntamiento de que no se ha incoado expediente. Al mismo tiempo, con una nota del registro de la propiedad acreditando todo eso. Pero, que no se ha incoado expediente.
Pero vamos a ver, si tiene la antigüedad suficiente, no se puede incoar expediente de reposición de la legalidad.
Bien, pues por
claro.
Eso. Entonces, dudo mucho que se legalicen licencias solo con ese certificado del ayuntamiento.
Si no hay más cuestiones, entonces pasamos a la clausura.